Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues contento siempre de hablar contigo. Tú sabes que para mí es un placer charlar contigo y más en directo para compartir nuestras conversaciones con nuestros queridos oyentes.
Yo encantada también, sabes que me encanta estar aquí.
Y además ese papel tuyo nuevo de divulgadora asesora medioambiental, no nuevo, pero que estamos aquí fomentando, me parece súper y mega interesante.
Sí, sí, sí. La verdad que hace poco tuve una reunión con los diferentes embajadores por el clima de la Unión Europea. Hay mucho español ahí, como yo, intentando hacer esta divulgación del clima, ¿no? De la emergencia climática en la que estamos sumergidos. Y la verdad que nos retroalimentamos unos a otros con ideas y demás que están muy bien. De manera que, aprovechando esta época que estoy aquí en la isla del Meridiano, es fácil trabajar cuando la escala es pequeña, como pueden ver en la guía que estábamos hablando la semana pasada.
Y que vamos a seguir hablando de ella durante un montón de semanas, sí, porque tiene mucho interés, es muy interesante.
En esta guía divulgativa para la ciudadanía sobre el cambio climático en Tenerife, habla un poco de la distribución de las energías renovables en cada isla. Y como se puede ver, la ganadora, ¿quién va a ser? La isla del Meridiano, la isla del Hierro. Es la ganadora en porcentaje de energía limpia en las redes, ¿no? En toda la red. Y es cierto que cuanto más pequeños son las regiones, más fáciles son de gestionar. Pero sí es verdad que por región se puede también hacer diferencias en las islas capitalinas, que son las más complicadas porque hay más población. Hay una gran diferencia. Hay regiones en las que no hay prácticamente aporte por parte de la ciudadanía a las energías limpias, ¿no? No se está generando, pero hay otras en las que se genera muchísimo, tanto como en el Hierro. Ustedes piensen que aquí hay más o menos 11.000 habitantes. Eso puede ser medio, bueno, más pequeño que el Puerto de la Cruz, la mitad de los Realejos, aún menos que, ¿no?, que la Orotava. Y aunque el vamos a decir que el terreno es complejo, pero sí es verdad que trabajar por regiones, por zonas, es lo eficaz, es lo que realmente funciona. Se ve en energía, pero también se va en gestión de residuos. Y a mí me encanta la página 23 de esta guía divulgativa maravillosa de la que empezamos a hablar la semana pasada. Es el tema 3, o vamos a decir el apartado 3, y su enunciado es la importancia de nuestros actos, la corresponsabilidad. Y es cierto, eso es así, porque lo estoy trabajando aquí en la isla del Meridiano con respecto a los residuos. Tú puedes tener una buena gestión, o puede ser que funcione perfectamente la gestión de residuos, pero si la ciudadanía no aporta su parte, fin de la
total.
La solución se queda en nada.
Tú y yo lo hemos hablado muchas veces y lo seguiremos hablando, que esto es un tema que hay que sumar efectivo en la capacidad de cambiar cada uno de nosotros nuestros hábitos particulares.
Exacto.
Y normalizarlo, no hacer un esfuerzo, sino que se convierta en una normalidad. Cosas que afectan muchísimo al cambio climático y que si toda la población mundial lo hiciéramos, reduciríamos muchísimo las emisiones de CO2 a la atmósfera.
Y parece complejo.
No
a
lo
través
es.
De la guía se ve lo sencillo que es. Y yo quisiera traer aquí un tema hoy en el que quizás no se habla directamente cuando se hace divulgación científica con respecto a esta acción de arrengar tropas, ¿no?, para luchar todos juntos contra el cambio climático, como esta guía denomina la corresponsabilidad. Y es que cada acto cuenta, y les voy a dar un ejemplo. Es mucho más barato energéticamente hablando, en el sentido de que cuesta menos energía reciclar que generar productos desde sus materias primas. Y eso es algo que no se suele ver. El acto de reciclar en sí o de reducir la cantidad de residuos que se genera ya es un acto de bajar la huella de carbono. Y es algo muy sencillo. Ustedes piensen de dónde proceden las materias primas que van a llegar a las fábricas para darle forma a ese producto que nosotros adquirimos. Esos productos vienen de muy, 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 muy lejos, esas materias primas. Van a una fábrica que suele estar bastante lejos, aquí no tenemos, excepto en Gran Canaria y alguna que otra en Tenerife, hay poca industria. Y entonces estamos minimizando la cantidad de consumo, estamos también ahorrando energía y ahorrando en huella de carbono, es decir, esos gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera. ¿Por qué? Porque cuanto menos productos se adquieran, menos productos se fabrican. Cuanto menos productos se fabrican, menos van a haber esos transportes y adquisición de materias primas necesarios para las industrias fabricar esos productos. Y ahora vamos a dar para atrás y vamos a pensar cuando esa botella o esa bolsa es reciclada. No se va tan lejos. Tenemos fábricas cerca, ¿no? En Europa, en España, hay fábricas que recogen plástico reciclado. Mírenlo, las botellitas, que dice tanto por ciento reciclado. Y eso va a ser parte de esa materia prima de la que se alimentan las fábricas para producir nuevos productos. Estamos contribuyendo a eliminar primero esa huella ambiental tan grande que tiene arrancarle a la naturaleza las materias primas que necesitan nuestros productos. Segundo, el transporte de los mismos desde donde se extraen las materias primas hasta las fábricas. Y tercero, si las fábricas estaban en la Cochinchina, por decir un nombre, no hace falta, porque las de reciclaje están todas muy cerca. Y fíjense qué sencillo, simplemente reciclando y quizás teniendo un poquito más de ojo y no comprando productos por AliExpress que vienen de China. Ustedes lo saben, ¿no? Uh-huh. Todo lo que se pide por internet es chino. Es muy barato, claro, porque es barato. Pues porque ahí hay una explotación medioambiental y humana que aquí no se da. Por eso es barato. El barato tiene una lectura, una letra pequeña, que parece que no queremos ver porque el bolsillo siempre domina. Pero bueno, si miramos que los productos que adquiramos tengan esa parte de reciclaje, o sean 100% reciclados, estamos contribuyendo a esa huella de carbono que cada uno de nosotros aportamos, no solo en nuestro consumo directo de luz, no solo en nuestros desplazamientos, no solo en nuestro consumo de agua, que también hemos explicado que también genera una huella de carbono porque hay un gran consumo energético, sino también a la hora de consumo responsable. Esta corresponsabilidad de la que habla la guía divulgativa no es solo en Canarias como la guía. Traigo otra noticia. Precisamente hoy leo que hay una nueva herramienta de la Agencia Internacional de la Energía para rastrear el progreso de los países en la transición a la energía limpia. Y está centrada en las personas. Y resulta que de lo que se habla muchísimo es del consumo responsable. Y yo digo, hombre, por fin alguien que está juntando las cosas que hay que juntar, que no se pueden aislar. No es solo poner un panel solar. No es solo apagar la luz y minimizar el consumo en casa con energía, con aparatos eficientes, etcétera. Eso también, pero muy importante la huella que dejamos nosotros indirecta en el consumo de los productos y vamos a decir en el consumo desmesurado de los productos. Cada producto que adquiramos tiene una huella asociada a él, en el transporte de las materias primas, en el transporte de los productos, en la fabricación de los mismos, en su envasado. Todo eso, cada producto que nos ahorramos nosotros y que no compramos porque reaprovechamos lo que tenemos, es huella de menos. O sea, estamos significativamente aportando en la lucha contra el cambio climático. Así que mientras luchamos para que las fábricas sean sostenibles y que en Europa están dando pasos de gigante para que así sea, seguimos teniendo un problema muy grande, que es el comercio globalizado. Entonces, aunque Europa es la pionera, ¿no? Nuestra Comunidad Económica Europea es la pionera en la lucha contra el cambio climático del mundo entero. Aún así, nosotros tenemos la posibilidad de comprar por AliExpress y por mil cosas más a China y a Asia y a Hong Kong y a países que no tienen todavía desarrollada, aunque la están poco a poco.
Están en ello. un poquito por detrás de Europa, pero están en ello.
Pero si tú sigues minimizando porque dices, ah, es más barato el chino, pues nada, te compras el chino. Estás primero, vamos a decir, no estás optando por dejar tu dinero dentro de Europa, que es la que mueve el dinero de todos los ciudadanos europeos, incluyéndonos a nosotros, sino que encima estás aportando dinero a productos que no tienen miramientos sociales ni medioambientales, es decir, no sostenibles. Acuérdense que la sostenibilidad tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la sociedad y tiene que ver con la economía. Cuando no es sostenible es cuando la economía impera y la sociedad y el medio ambiente no tienen que ver, no se consideran puntos importantes. O sea, no es sostenible comprar fuera de Europa hoy en día, desgraciadamente, carne de Brasil, donde se están deforestando bosques que son los pulmones del mundo, comprar productos en China donde el plástico se trata y las telas y demás, contaminando ríos, no se tratan las aguas de proceso, donde se extraen materias primas sin miramientos hacia canteras, hacia paisajes, hacia medio ambiente. Y curiosamente, hablando de China, leí hace poco, este fin de semana, que a pesar de que siguen sin tener tanto cuidado, porque desde luego es un país muy, muy grande, donde la economía impera por encima de la sociedad y por encima del medio ambiente, sin embargo, es el país que está repoblando más. O sea, están haciendo una inversión muy fuerte en generar verde. Es su forma, a ver, es otra cultura, la podemos entender mejor o peor. Es su forma de compensar, según ellos, esa huella que están generando. Yo digo, pero amigos míos chinos, el agua hay que tratarla. Tienen contaminados todos sus ríos y todas sus costas. Lo que pasa es que, claro, ellos están pensando en los efectos del cambio climático y están repoblando porque saben que agarrar la tierra con árboles es evitar la erosión, evitar movimientos de tierra, y saben que tener la tierra bien agarrada en la costa está protegiendo tierra adentro a la ciudadanía de las avenidas del mar y de efectos meteorológicos adversos. Todo esto lo están mirando desde la perspectiva de la población y de la protección de sus industrias, que está muy bien, que es totalmente comprensible. Ahora sí, siguen contaminando sus aguas, siguen maltratando.
Bueno, le echamos la culpa a los chinos, pero vamos a hacer las cosas nosotros. Que lo hagan los chinos mejor. Pero nosotros podemos.
Pero que curiosamente, aquellos que son, vamos a decir, para nosotros el ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas.
Ya están empezando.
De la no sostenibilidad, están sembrando más bosques que nadie en el mundo. Tremendo.
El bosque, bueno, es el pulmón, el bosque es el pulmón del planeta. Eso, la fotosíntesis sí, no la enseñaron, digo, en primaria, que consumen monóxido de carbono y emiten oxígeno.
Pero digo, ellos no están pensando en el pulmón, están pensando en agarrar la tierra porque tienen lluvias torrenciales, brutales, inundaciones, tienen una costa totalmente amenazada y ellos están pensando en los efectos meteorológicos adversos consecuencia del cambio climático. Y entonces esta siembra de bosques es una forma de protección muy sabiamente pensada y elegida, pero sí es cierto que no están pensando en el bien del medio ambiente, están pensando en salvar el pellejo.
Bueno, los chinos van mejorando, más lento que nosotros, pero van mejorando. Oye, de todas maneras, hoy celebramos el Día Mundial de la Energía, que aunque fue un día que se tomó conciencia en el año 49, en 1949, no fue hasta el 2004 cuando, una vez que se establecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las conocidas ODS en la Agenda 2030, no se empezó a celebrar, se empezó a celebrar internacionalmente a nivel mundial en el año 2004. Y fíjate qué objetivos más fácilmente conseguibles tienen, bueno, más ambiciosos y más fácilmente compatibles, tienen el día de hoy, ¿no? Es decir, expandir el uso de fuentes de energía renovable, garantizar el acceso universal a las fuentes de energía asequible y, lo más importante, mejorar la eficiencia energética, no solamente en el consumo, sí, en el rendimiento de la maquinaria utilizada, sino también el uso racional y comprometido de la energía solo y cuando sea necesario.
Así es. Pues mira,
en esa guía divulgativa aparecen muchos consejos, está a partir de la página 24, creo que está, lo voy a abrir, a partir de la página 20, 28.
Ah, 28, vale, sí.
Hay unos consejos muy interesantes en cuanto a climatización, uso de electrodomésticos, consumo digital, que a veces nos olvidamos, la iluminación, bien establecido en una serie de parámetros, y la verdad es que es muy interesante y recomendado la lectura. La semana que viene volveremos a hablar de este tema. Yo voy a estar machacando esta guía lo más que pueda, porque creo que
sí,
hay cosas
muy interesantes. Seguimos, porque es una guía amplia.
Pero siempre al final el consumo tiene... racional y comprensible, ¿no? Vamos a encender las bombillas, vamos a abrir el grifo cuando realmente vayamos a usarlo. Ese consejo tenemos que aplicarlo y metérnoslo en la cabeza.
Una cosita más. El próximo día 26 de abril va a haber una cumbre mundial sobre transiciones a energías limpias centradas en las personas, ¿vale? Y esto se va... Solamente tienen que poner... En el Google poner Agencia Internacional de la Energía y verán no solo la nueva herramienta para rastrear el progreso de los países, la transición de energía, sino la cantidad de trabajo llamado empleo verde que relacionados con este progreso hacia las energías limpias que se está dando a cabo. Y nada, va a haber esta... Este próximo 26 de abril va a haber en su sede en París, aunque va a estar online también, esta cumbre mundial sobre las transiciones a energías limpias centradas en las personas. Y es un foro interesantísimo donde se pondrá sobre la mesa todo lo que viene en esta guía divulgativa que estamos nosotros llamando a conocer y aplicar, sino mucho más. Vamos a ver cómo hacen los vecinos de otros países y de otros países no europeos. Y ahí veremos cómo todo el mundo entero está caminando en este sentido. No es una cosa de unos pocos perros verdes, es lo que hay que hacer para mantener, si se puede todavía, nuestra calidad de vida.